Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Karin Roque. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy marzo 27. Un saludo muy especial a toda la audiencia, qué bueno que se suma día a día, pero claro, en especial a los que están dentro de nuestra querida isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, está conformado en la asistencia técnica aquí en Abra por nuestro Richichín Richi Pérez, como ingeniero de sonido Danilo Fuente Cortés, y todos bajo la producción general de Miguel Sánchez. Hoy vamos a estar hablando con una joven que ha acaparado la noticia en las últimas semanas, diría yo meses, y que indudablemente está tratando de llevar adelante una campaña para que el mundo conozca en realidad el verdadero rostro de la dictadura. Vamos a hablar con Rosa María Payá, pero primero y ante todo vamos a darle la bienvenida a nuestra colaboradora de todos los días, Hilda Lidia Daria, que nos va a contar qué tenemos hoy en las redes. Creo que tenemos algo triste, lamentable y muy feo a la vista.
Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan, en especial a los placeteños, que sé que van a estar allí al tanto, porque tenemos hoy el reporte de algo muy lamentable que ocurrió en Placetas el fin de semana y que lo conocemos con detalles gracias a la rápida labor de Antunes, Jorge Luis García Pérez Antunes, que vive allí e inmediatamente puso en las redes sociales la imagen de un incidente muy triste en el que perdió la vida una joven al ser aplastada por una grúa. ¿Y por qué Antunes denuncia esto? Porque los imponderables existen, no se sabe todavía si el accidente fue por una negligencia, pero él lo denuncia porque las autoridades se pasaron 2 horas en llegar al lugar a realizar el levantamiento del cadáver de la joven. Y entonces él, pues, inmediatamente expuso esto en las redes sociales, en su cuenta de Facebook, que nosotros se las estamos mostrando, las estamos compartiendo. Su Facebook se llama Antunes Resistencia, como una muestra de lo importante que es usar las redes sociales desde cualquier parte de la isla para contar, denunciar, opinar en los temas que ustedes consideren sean importantes y en los que nosotros le podemos dar el apoyo, le podemos dar el compartir, que es lo que se hace en las redes sociales.
Muchísimas gracias, Magdalena. Terrible las imágenes. Y te esperamos mañana, pues, con otra información a través de Tras la Noticia. Le recordamos que nuestro correo electrónico es traslanoticia1@gmail.com. Y ahora sí, me voy con el tema que me ocupa hoy. Quiero darle la bienvenida a Rosa María Payá. Muy buenas tardes, Rosa María.
Muy buenas tardes, Cari. Encantada de estar en tu programa.
Bien, se consumó el hecho. Se llevó adelante la farsa electoral. 605 candidatos, 605 posiciones. Hoy se reunió el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Pero no es menos cierto de que durante los últimos meses tú has sido noticia, por eso estás aquí. Porque acabas de venir de Washington, donde un grupo de premios Sájarov abogaron por la libertad de Cuba y la libertad de Venezuela. Y quisiera que compartieras con toda la audiencia de este programa y de Radio Martí en general, ¿qué sentiste, cómo palpaste el ambiente en la capital del país? Porque indudablemente hay muchas esperanzas cifradas, ¿no?, en ese discurso tan bonito que el presidente Trump emitió aquí, tú estabas en el estrado, y que dijo que iba a revertir ciertas políticas, y todavía no estamos viendo muy claro que se condene directamente a esa dictadura y a personajes de esa dictadura.
Sí, yo creo que estamos viendo un giro, no solo desde Washington en el último año, sino también en los últimos casi 2 años, diría yo, incluso desde América Latina, ¿no? De una sociedad civil latinoamericana históricamente aliada al castrismo, uh-huh, que ahora comienza a ver con otros ojos la dictadura cubana, así como la dictadura venezolana, incluso en la manera en la que han votado los latinoamericanos en el último año, indica un rechazo al socialismo del siglo XXI, un rechazo a la injerencia del castrismo y del chavismo en la región, y eso repercute en una solidaridad que todavía no es la que necesitamos. Comparto totalmente esa visión, que todavía no se traduce en hechos concretos a la altura de lo que la situación cubana amerita, pero para mí son una señal de esperanza, ¿no?
Quiero hacerte una pregunta, porque tú gastaste un buen capital político, eres muy joven, te queda mucho todavía por delante, llevando adelante la campaña Cuba Sí, llevando adelante el plebiscito, en un país que carece de leyes, en un país donde tú no puedes asociar la legalidad, en un país que nunca ha tenido elecciones, que nunca ha habido partidos políticos. El régimen no intentó detenerte para nada en tu propuesta, pero ya vimos el resultado. ¿Te sientes mal del resultado? ¿Crees que hay otras vías, ya que tú tienes también a tu alrededor mucho capital político latinoamericano? De hecho, el haber querido justamente entregar un premio en Cuba, pues provocó una crisis diplomática con el expresidente Andrés Pastrana, el expresidente de Bolivia, Quiroga, y el señor Almagro de la OEA, que nunca en la vida se había metido en problemas, pues también se solidariza contigo y te apoya. ¿Cuál es el reto ahora? Porque ya olvidémonos de las elecciones.
Sí, es que las elecciones, en primer lugar, no existen, como acabas de decir.
Me alegro mucho que lo reconozcas.
Yo nunca lo he negado. La campaña Cuba Decide se dedicó en los últimos 2 meses a hacer un llamado a la acción para boicotear ese proceso que ellos llaman de elecciones y que son en realidad unas votaciones ahí ratificatorias en las que, bueno, todos sabemos que los resultados están dados desde mucho antes de que se realice el proceso. Pero eso nunca nunca ha sido un punto de debate para nosotros ni para ninguno de los activistas o los promotores que defienden la campaña. De hecho, la campaña Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana. ¿Por qué es una campaña de movilización ciudadana? Porque nosotros entendemos que la única manera de cambiar ese sistema, que es lo que entendemos que hay que hacer en Cuba, no cambiar al presidente del Consejo de Estado y de Ministros, sino cambiar de sistema, quitar esa constitución y poner otra. Para hacer eso, nosotros entendemos que son los ciudadanos cubanos los únicos que tienen el derecho y la posibilidad real de hacerlo. Y para eso, en condiciones de dictadura, bueno, pues hay que movilizar a los cubanos. Hay que empezar a hacer gestos y gestos cada vez más públicos, como son no ir a votar, o como son ir a votar y anular la boleta, o como son en un momento determinado salir a la calle o no salir de sus casas. En fin, hay muchas acciones de movilización ciudadana.
Me gusta esas alternativas que tú estás mencionando. Porque justamente conversaba yo también con otro reconocido opositor y le planteaba y le pregunté, bueno, no hay necesidad de salir a la calle con violencia, con no salir a la calle basta. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo tú logras que esa población que está secuestrada, acorralada, mal informada, que a veces no cree que verdaderamente todos los opositores son opositores, y estamos hablando a calzón quitado, porque somos dos mujeres que en distintos momentos hemos estado envueltas en una lucha similar? Mírate a ti ahora, uh-huh. Y echa para atrás 50 años. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Tú tienes alrededor tuyo, en este momento, pues, las simpatías, cobras la relevancia, te conocen, tienes un nombre y personas que te siguen. Y justamente se avecina un evento muy importante, que es la Cumbre de las Américas. No me digas si vas a hacer algo, pero ¿qué harías si fueras? ¿Qué harías? ¿Cómo entrarías? ¿Cuál sería el toque con el cual tú combatieras esto que acaba de ocurrir? Que es que el Buró Político del Partido Comunista ha aprobado un informe sobre el estudio de la reforma de la Constitución. O sea, ya se pueden olvidar los cubanos. En 10 años no se despiertan más nunca.
Sí, claro. Y es que la la referencia de la campaña, la referencia de Cuba Decide y mi referencia personal no es lo que va a hacer el Partido Comunista, ¿no? Eso lo sabemos. Ellos van a intentar quedarse con el poder para siempre, ¿no?
Ellos tienen el poder hace 50 y pico.
Y más que el Partido Comunista, la familia Castro y el grupo de generales que está en el poder, porque la institución Partido Comunista en realidad está tan sometida como está el resto de los cubanos a la voluntad de un aparato de inteligencia dirigido por un grupo de generales, ¿no? El objetivo de los dictadores es el de siempre, el de quedarse con el poder e intentar comprar cada día un poco más de tiempo, porque lo tienen todo por perder. Ya no tienen más nada que ganar, lo tienen todo por perder. Los únicos que podemos ganar en esta batalla somos los cubanos, que de hecho lo estamos intentando. En la Cumbre de las Américas, y te lo puedo decir abiertamente, vamos a estar allí, vamos a estar muchos promotores de Cuba Decide, vamos a estar también desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Hemos recibido muchísimas amenazas, incluso amenazas públicas, tanto de Granma Internacional como de el embajador cubano en Perú, atacando a nuestros delegados peruanos, solamente por mencionar el nombre del premio Osvaldo Payá. Sabemos de la intolerancia del régimen, además ya han advertido, ¿no? El régimen va a esta cumbre no con la intención de sacar nada en concreto, no tiene ningún mensaje para América Latina. El único objetivo de ellos es que la cumbre sea un fracaso. El único objetivo de ellos es que no se escuche el mensaje de los que luchamos por la libertad de Cuba y de los que luchan por la libertad en otros lugares de la región. Y ese es precisamente nuestro objetivo, ¿no? Que ese mensaje se escuche y que todos los intentos que el régimen haga por pervertir ese foro, pues queden en intentos y lograr comprometer tal y como decías que hemos logrado con los expresidentes, que incluso se atreven a ir a la isla a desafiar ese régimen y apoyar al pueblo cubano, a lograr comprometer a un mayor nivel, no solamente a los expresidentes, sino a los presidentes que van a estar asistiendo a esa cumbre, a los jefes de Estado que van a estar allí, y que ya es hora de que tomen partido por el pueblo cubano y no por los dictadores, que ya sabemos lo que van a hacer.
Tengo otra pregunta para ti. Hay muchos que están pidiendo que Raúl Castro no sea admitido en la cumbre, de la misma manera, ¿no? Uh-huh. En que Nicolás Maduro ha sido rechazado. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Sería lo único coherente, ¿no? Lo único coherente que pueden ser los Estados miembros de la OEA es no invitar a Raúl Castro. Ahora sabemos que la coherencia no es precisamente una virtud de una organización de Estados en las cuales están sentados también aquellos Estados a los cuales el chavismo les ha pagado aeropuertos o les ha regalado petróleo o tienen una amenaza de otro tipo que tiene que ver con la injerencia de la seguridad del Estado en sus
movimientos. Bueno, pero ya hoy por hoy el chavismo y el madurismo está en una etapa de desbancada, o sea, de...
Yo también lo creo.
Total, los últimos informes de Odebrecht con relación a Nicolás Maduro, a Chávez, a toda la comparsela esta corrupta, han sido demoledores para ellos. Pero ahora va mi pregunta, porque Almagro, por ejemplo, te apoya a ti, pero en el orden personal de tu lucha personal, o sea, de lo que tú querías hacer, pero esta es una muy buena oportunidad para que el secretario general de la OEA dijera: bueno, señores, esta es una cumbre de países electos democráticamente y no se pronuncia. O sea...
¿Cómo no? El 10 de febrero en Miami el secretario general de la OEA dijo públicamente que las dictaduras, refiriéndose al castrismo, refiriéndose al régimen cubano, que las dictaduras no eran bienvenidas a la Cumbre de las Américas. Lo que hay que entender es que esa decisión no la toma exclusivamente el secretario general.
Y países.
Por eso te hablaba de los Estados miembros. Yo comparto tu opinión. El chavismo está en decadencia, el Foro de Sao Paulo está en decadencia, pero no están muertos. Ahí sigue el bloque del ALBA, ahí siguen el tráfico de influencias y las presiones de parte de los enemigos de la libertad en el hemisferio, precisamente para que Cuba sea invitada. Yo creo que es precisamente apoyo para esas palabras del secretario general lo que deberíamos estar buscando los cubanos, que no se invitara a ninguna dictadura a la Cumbre de las Américas, especialmente no a la madre de las dictaduras en la región.
No, y de donde ha salido, donde han partido todas las directrices para todos estos eventos, ¿no?, relacionados con la violencia, con la subversión durante muchísimos años en América Latina. Mi pregunta, ellos se están preparando muy bien. ellos van a llevar una fortaleza, diría yo, no un grupo, una fortaleza de lo que ellos llaman sociedad civil. Van a hacer un concierto de las multitudes latinoamericanas a favor de Nicolás Maduro, a favor del pueblo cubano, a favor de todo lo que no es viable ni concebible dentro de un foro democrático. ¿Están ustedes preparados para este evento?
Bueno, nosotros también nos estamos preparando muy bien. Nosotros no tenemos los recursos de un estado o de varios estados, como es el caso de Cuba y de Venezuela. Tenemos la experiencia de Panamá, en la cual Cuba llevó tropas de respuesta rápida, llevó personas a golpear a todos los miembros de la sociedad civil, no solamente a los cubanos. Yo tengo amigos chilenos que salieron con patadas en las piernas por defender la democracia en aquel foro, ¿no? Nosotros no vamos a amedrentarnos por las amenazas, ¿no? Ahí estaremos los jóvenes de toda la región, desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Ahí estará la sociedad civil cubana verdadera, la que representa la vanguardia de esa sociedad.
Y va la Asamblea para la Resistencia, va a ir Inspiramérica.
Van a estar muchísimas organizaciones. Todos los que podamos llegar también, porque sabemos que desde ya el régimen está amenazando a muchos de los activistas de diversas organizaciones, diciéndoles que no los va a dejar salir, y otros han tenido problemas para conseguir incluso las visas a Perú. Todo se complica cuando se trata de los cubanos, pero ahí estaremos todos los que podamos llegar, y estaremos preparados para que el ridículo lo ponga la dictadura.
Bueno, el ridículo no, la violencia lo va a poner la dictadura. De eso yo me avanzo y creo que
eso
sería
lo han dicho
extraño,
ellos mismos.
Sería
lo han
extraño
dicho ellos
que
mismos.
No lo hicieran. Ahora bien, ¿tienen ustedes la posibilidad de buscar un marco abierto donde puedan en algún momento tener un espacio que sea justamente no la calle, sino dentro de algún parlamento, con los senadores, con representantes verdaderos de lo que es el área política que va a concentrarse allí, para poder en realidad tener un peso político anticastrista frente a esta amenaza?
Sí, es muy oportuna esa pregunta, porque la cumbre de Estados Americanos, como su nombre indica, es la cumbre de esos estados, ¿no? Uh-huh. Están invitados los gobiernos, no debería estar invitada la dictadura cubana, lo está, aunque no es miembro de este consejo permanente que tome las decisiones. El espacio de la sociedad civil es precisamente el de la cumbre de sociedad civil, que se da en el marco de la Cumbre de las Américas, que está organizada también por la OEA. Nosotros estamos presentes en varias coaliciones oficiales de esa cumbre. Estas coaliciones tendrán espacio para hablar, para presentar sus demandas, sus críticas, sus informes ante los presidentes y ante el Consejo Permanente el día previo a que comience la cumbre de los jefes de Estado, y ahí estaremos presentando no solamente cuál es la situación cubana, sino cuáles son las propuestas que esos jefes de Estado deberían estar apoyando.
¿Tienes miedo? El miedo existe.
Yo en muchos momentos de mi vida experimento el miedo, ¿no? Experimento el miedo por lo que le puede ocurrir a mi familia, porque ellos amenazan a la familia, me han amenazado muchas veces a mi familia, asesinaron a mi padre. Uh-huh. Tengo miedo por lo que le ocurre y lo que le puede ocurrir todos los días a mis hermanos de lucha, ¿no? A mis compañeros, porque ayer le rompieron la boca a Iván Hernández Carrillo arrastrándolo 50 metros y torturándolo delante de su mamá, que es Asunción Carrillo, que es dama de blanco. Y, por supuesto, tengo miedo por lo que me pueda pasar a mí. Ahora, no creo que el miedo nos controla. No nos controla, y eso, como decía mi papá, eso es una victoria que podemos proclamar.
Es un estado mental. Suerte. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bien, y ahora vámonos con Antonio Rodiles. Y digo Antonio Rodiles porque, indudablemente, Antonio ha sido objeto de una amenaza amenaza muy directa por parte de la seguridad del Estado. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Bueno, muchas gracias, Cari, por nuevamente invitarme. Y bueno, un placer estar en el programa y con toda la audiencia.
Bien, ha habido como una especie de pegatina, una especie de viñeta, diría yo caricatura, y ha habido una amenaza muy fuerte que se ha disperso por todas las redes sociales, ha sido noticia, y me gustaría que tú dijeras de dónde sale esa amenaza, cómo llegó a ustedes y cuál es tu reacción al respecto.
Bueno, el primer artículo que menciona todo esto es en Cuba Debate, donde dice Ajá. que por las declaraciones que estoy haciendo pueden penarme judicialmente, ¿no? Después, Claudio Fuentes, nuestro colega de trabajo, nuestro amigo, cuando llega a La Habana, la seguridad del Estado lo arresta violentamente en la calle, lo llevan a una estación de policía y le dicen que me advierta que pueden tomar represalias judiciales contra mi persona. Y ayer vemos, Ayler encuentra en las redes sociales esta caricatura. Yo creo que es parte de todo el temor que ellos quieren infundir de frenar el trabajo que se está haciendo desde la oposición, bueno, y en particular en este caso, en mi caso, ¿no?
Antonio, indudablemente ellos te han a ti amenazado de regresar a Cuba. ¿Cuál es tu criterio, tu pensamiento? ¿Vas a regresar a Cuba? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Estás haciendo una labor constante de una batalla en contra de lo que es, por ejemplo, la campaña en contra del madurismo, en contra de la dictadura cubana a través de Facebook Live? El miedo existe en el ser humano y se lo acabo de decir a Rosa María Payá, se vive con miedo cuando se está en una lucha. ¿Cuál es tu reacción ante esta amenaza que ya va dirigida a ti y te ponen como una especie de puppet, de pantomima del imperialismo, ¿no? Del famoso imperialismo yanqui?
Mira, primero, en mi estancia acá, junto con Ayler, responde a el interés que tenemos de ir a la Cumbre de las Américas. En la cumbre anterior, el régimen nos había vetado el pasaporte y no pudimos salir del país. En este caso, teníamos la seguridad que de regresar no nos iban a permitir salir nuevamente. Entonces, ese es el motivo. Creo que es una cumbre muy importante en un escenario político en la región, dentro de la isla, de vital importancia, y por eso consideramos quedarnos acá y asistir al evento. Bueno, nuestro plan es regresar, por supuesto, a la isla. Veremos qué van a hacer ellos. Honestamente, digamos, por ejemplo, la cumbre no es lo que más me preocuparía. Conocemos cómo ellos se mueven. Ya también tenemos un fogueo, lamentablemente, pero tenemos un fogueo en lidiar con ellos. Pero en el regreso veremos qué planes ellos tienen. Estamos preparados y uno sabe que cuando uno cruza cierta línea, que ellos la advierten, después de ahí puede pasar cualquier cosa. La muerte es posible la cárcel. O sea, uno tiene que psicológicamente estar preparado para todo ello y tomarlo con cierta calma, entre comillas, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Rodríguez. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta última amenaza de la dictadura decadente de La Habana. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Esto ha sido todo por hoy. Mañana nos volvemos a encontrar en Tras la Noticia a la misma hora.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.